Vamos a buscar nuestras Biblias del Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Y puestos de pie, si son tan amables, escuchen la lectura de la Palabra de Dios de Juan 10. San Juan, el capítulo 10. Nos dice el versículo 7, Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta tarde vamos a meditar en la palabra vivificar en los Salmos. La palabra vivificar en los Salmos. Los que estuvieron con nosotros en el tiempo de oración el miércoles escucharon un breve preludio a la meditación de esta tarde. Miércoles notamos cómo el salmista en el Salmo 119 una y otra vez ora a Dios: vivifícame, 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 vivifícame. 8 veces en este salmo nos encontramos con esa palabra, esa oración. Esto ha de ser entonces algo muy importante: Dios nos vivifique. Antes de los puntos principales, unos comentarios muy importantes. Primer comentario es la raíz de esta palabra vivificar, la raíz hebrea. Es muy común realmente, se usa más de 357 veces en las escrituras hebreas. Es un término que se puede traducir revivir, reanimar, resucitar. Literalmente significa dar vida. En el Salmo 71 y versículo 20 leemos esta misma palabra. Salmo 71 y el versículo 20, y la traducción es así, muy literal. Salmo 71 y el versículo 20. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Volverás a darme vida. Ahí está nuestra expresión, ahí está nuestro término. Ahora, cada uno de nosotros necesita que Dios nos vivifique. Cada uno de nosotros, como humanos, necesitamos que Dios nos dé vida. Aún como cristianos, tenemos que orar como David: vivifícame. Rogar como el salmista: dame vida, restáurame, avívame, reanímame, resucítame. Esto es algo que todos y cada uno de nosotros necesitamos hacer. Ciertamente el que no conoce a Dios, el que no conoce a Cristo, necesita vida. En Efesios capítulo 2 y versículo 1, el apóstol San Pablo no exagera cuando él escribe a los Efesios capítulo 2 y versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando nosotros vivimos sin fe en Dios, sin fe en Cristo, estamos muertos, necesitamos vida, necesitamos que Dios nos vivifique. Y déjeme decirle, si usted está lejos de Dios en esta tarde, si no tiene esperanza, si no tiene fe en Él, urge, urge de verdad que usted ore al Señor: vivifícame, resucítame, dame vida. Ahora David era un cristiano cuando escribió estas oraciones. David era un buen cristiano, de hecho. Pero aún así, de todas maneras, por los problemas que él tenía, por las angustias que él sufría, aún sus enfermedades, sus enemigos, sus pecados, por supuesto, él sentía que necesitaba vida. Se sentía débil. Sentía y tenía esa petición y le decía a Dios: Señor, ayúdame, vivifícame, dame vida. Sentía que necesitaba sobrevivir. Le faltaba algo. Ahora usted tal vez, cristiano o no, tal vez se sienta así esa tarde. Hay un vacío en su vida y tal vez nadie lo sabe sino usted y su conciencia. Hay un vacío en su vida. Como dice el salmista, realmente usted no ama la vida. realmente a usted le falta vigor en su alma. La rutina lo está matando, los problemas en la familia lo están matando, las pruebas, sus vicios, sus pasiones desordenadas lo están matando, está débil, problemas crónicos que día tras día, y usted está cansado, y realmente usted siente, Dios, ¿hay algo más? Me falta algo, aún como cristiano, me falta algo, hay un vacío. Déjeme decirle, lo que usted necesita es vida, vida en abundancia. Y eso solo Dios lo puede dar. Que Dios lo reanime, que Dios, esto urge, que Dios te dé vida abundante. Normalmente lo que usted no necesita son unas vacaciones. Muchos dicen, toma unas vacaciones y ya se va a resolver tu problema. No se resuelve el problema con unas vacaciones. No se resuelve el problema yendo al psiquiatra o yendo al psicólogo. No se resuelve. Muchos piensan, si me cambio de ciudad, voy a resolver este problema que tengo y este vacío y realmente voy a vivir. Puedes cambiarte de ciudad, puedes ir a donde tú quieras y vas a seguir con ese mismo problema. Hay algunos que piensan y lo hacen. Voy a cambiar de esposo. Voy a cambiar de esposo a ver si se... No es esa la solución. Esa no es la solución a tu problema. Es algo más profundo, es algo en el corazón. Realmente lo que te falta es vida. Y lo que necesitas hacer es orar al Señor como David. Honestamente, le dice, Señor, vivifícame. Me falta vida. Estoy débil. Reanímame. Me falta ánimo. Realmente necesito que tú me des vida. Que me restaures. Que tú me avives. Muy importante ese comentario. Cada uno de nosotros podemos orar con esta oración. El tercer comentario. Esta vida de la cual habla el salmista, de la cual vamos a estudiar, incluye ciertamente lo físico. Romanos 8:11 es una gran promesa para el cristiano. Romanos capítulo 8, el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Lo que vamos a hablar ciertamente incluye algo de esto, pero es más que esto, es sobre todo la vida espiritual, y ahí está nuestro problema. Lo que necesitamos es vida abundante, vida espiritual. No se trata de la energía física. No se trata de que tengamos algo de vida, energía física como Superman y que tengamos mucha fuerza y mucho ánimo para hacer muchas cosas, que nos levantemos a las 4 de la mañana y nos acostemos a las 12 de la noche y podamos seguir y hacer. No se trata de eso. Realmente usted puede ser un inválido, una inválida, estar en cama sin moverse, paralítica, y tener esta vida abundante en Cristo. Lo que estamos hablando es vida espiritual en el Señor. Muy importante este comentario, por favor, no me vayan a malinterpretar. El cuarto comentario. Nuestra motivación en cuanto a esto es lo más importante. Nuestra motivación en querer tener vida, nuestra intención es lo más importante. Realmente, ¿por qué queremos vida? ¿Por qué queremos vida abundante? Santiago 4:3 nos advierte. Santiago capítulo 4 y versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Déjeme preguntarle realmente por qué quiere vida. ¿Por qué quiere vivir de verdad? ¿Por qué quiere esta vida abundante? ¿Para qué queremos que Dios nos reavive y nos reanime, nos restaure? Realmente, para sentirnos mejor, estamos muy cansados, nos faltan baterías, queremos un sentimiento y eso es lo que queremos, para eso queremos esta vida. Realmente queremos que esta vida para que la gente vea qué tan espirituales somos y que nos reconozcan. ¿Realmente para qué queremos esta vida? ¿Para disfrutar el trabajo, para disfrutar la familia? ¿Realmente por qué quieres esta vida abundante? Eso es lo más importante. Porque tal vez tú ya hayas descubierto este problema y hayas estado orando al Señor, Señor, me falta algo. Llena este vacío en mi vida. Pero realmente el Señor no te ha contestado a esa oración porque tu motivación está mal. El Salmo 80 nos instruye en cuanto a esto. El Salmo 80, la mayoría de las citas que vamos a ver esta tarde son del libro de los Salmos. Salmo 80. Es donde dice el salmista, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Salmo 80 en el versículo 18 nos dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. ¿Por qué querían vida? Invocaremos tu nombre. Otro salmo nos dice el Salmo 85 y el versículo 6 y confirma esta verdad. La razón la cual debemos de pedir vida y de querer esta vida es para adorar al Señor, darle la gloria a Él. Salmo 85, el versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Esa tiene que ser la motivación. Dios, nuestra comunión con Dios, nuestro deleite en Dios, la gloria de Dios, esa realmente es la única motivación bíblica para tener esta vida y vida abundante. Muy importante, por favor. El último comentario, realmente requete básico, muy sencillo, pero vale la pena mencionarlo. Cuando el salmista ora, vivifícame, dame vida. ¿A quién le pide esto? ¿A San Judas Tadeo? No, no. Cuando el salmista hace esta oración, él está orando a Dios. Él está orando al Señor. Dios es el único que puede dar vida. De lo más sencillo y básico, pero ahí está el secreto. Dios es el único que puede reanimarnos. Dios es el único que puede restaurarnos. Dios es el único que puede resucitarnos. Dios es el único que puede avivarnos. Él es el único, el Señor. Como dice el Salmo 36, Él es el manantial de vida. Como cantamos, ¿verdad? Él es la fuente de la vida y de toda plenitud. Después de que mi hijo Paquito falleció, uno de los regalos que más aprecié fue un mosaico que me regaló una amiga, una oficial consular. Ella estaba viviendo en Chipre y fue a Israel y supo de Paquito. Ella quería mucho a Paquito. Y me compró este mosaico en Israel. Yo lo aprecio mucho porque es de Israel. Está hecho con el polvo y el barro donde nuestro Señor Jesucristo caminó. Pero más valiosas son las palabras. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pensamos en estas palabras ante la tumba de Lázaro. Y qué bueno que pensamos en Cristo como la resurrección final. Pero hermanos, es en Cristo que nos encontramos la resurrección ahora. Es en Cristo que tenemos la vida ahora. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es en Él que nos encontramos esto. Y es en ese contexto, en esta esfera que vamos a estudiar esto. Nunca nos olvidemos de Cristo. Es en Él, en el Señor y únicamente en Él que nos vamos a encontrar este revivir, esta resurrección de nuestra alma, este vigor en el alma, en Cristo, en el Señor. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestra meditación en el término vivifícame en los salmos. En primer lugar, y está en primer lugar, porque lo enfatiza el salmista, David ora, y cada uno de nosotros debe orar, vivifícame según tu palabra. Ven conmigo el Salmo 119. Salmo 119, en primer lugar, el versículo 25. Salmo 119 y el versículo 25. Él muy honestamente, sinceramente, ora, abatida está hasta el polvo mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame. Reanímame, revíveme según tu palabra. Salmo 119 nos dice el versículo 107. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Salmo 119, versículo 154, el último versículo en cuanto a esto. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. vivifícame con tu palabra, vivifícame conforme a tu palabra, vivifícame según tu palabra. Cuando Dios nos da vida, es por su palabra. No es coincidencia. Las primeras veces que se menciona nuestro término en la Biblia, ¿saben en dónde es? Génesis capítulo 1. Es cuando Dios da vida a todas las cosas. Ahora, ¿cómo dio Dios la vida a todas las cosas? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por su palabra, Él dio vida a este universo. Por su palabra, Él dio vida a los peces, los monstruos marinos, al hombre, todo. Por la palabra. Y de la misma manera, hermanos, Dios actúa de la misma manera. Él, por su palabra, nos da vida. Aparte de la palabra de Dios, es imposible que tengas vida abundante. Imposible. Como cristianos estamos creados, como humanos estamos creados, de tal manera que solo su palabra nos puede reanimar, solo su palabra nos puede dar vida realmente. Sí, claro, tal vez te tomas una medicina, una droga, y te sientes reanimado físicamente, pero eso es artificial, y eso es muy, pero muy temporal. El dinero a la hora de la quincena te puede reanimar y dar nuevos ánimos y te pones contento. Pero eso es muy, pero muy temporal. Eso no te satisface realmente en el corazón, especialmente como cristiano. Eso no te sirve para darte energía espiritual y vida abundante. Lo único que nos puede dar vida abundante es la palabra de Dios. Ahora, noten por favor, que el salmista escribe, versículo 107, el Salmo 119 y el versículo 107... Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Es decir, conforme a sus promesas que Él nos ha hecho en sus palabras. Es decir, conforme a lo que Él nos ha prometido. Ahora, ese es uno de los secretos de la cristiandad. Vean conmigo 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. 2 de Pedro, el capítulo 1. 2 de Pedro, el capítulo 1. Voy a empezar a leer con el versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esta vida abundante, hermanos, viene a través de las promesas preciosas de Dios, que Él nos dio, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Eso es básico y muy importante para nuestra cristiandad. Son las promesas de Dios las que nos dan vida. Es a través de lo que Él nos ha prometido que nosotros nos podemos reanimar. Promesas como el Salmo 23, ustedes lo conocen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Todas esas, ciertamente el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. ¿Eso nos reanima? Aplicando esas verdades, realmente nos da vida abundante. Uno de mis hijos, no voy a decir quién, porque Lance se va a enojar, deletreó esta promesa y la escribió en un papelito y la puso enseguida donde se acostó. Y generalmente no me gusta que mis hijos pongan papeles con masking tape o con cinta en las paredes o mucho menos en las puertas. Pero después de que vi qué puso él en la puerta, no tuve ningún problema y todavía está ahí. En la pared, perdón, y todavía está ahí con masking tape. Y no le hace que la pintura se arruine. Le escribió antes de dormirse y acostarse junto a su almohada: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero me gustó mucho cómo deletreó él en su cama esta promesa. Jehová es mi pastor, nadie me faltará. También es cierto. Eso, hermanos, nos anima mucho en esta vida. No hay nada, no hay nadie que nos falte. Él va a proveer todo. Todo, todo, todo. Como iglesia, ciertamente podemos pedir por los dones que necesitamos por hombres y mujeres, pero gracias a Dios que Él va a proveer, nos va a restaurar y nos va a avivar. nosotros vamos a actuar sobre estas promesas y esperar en Él. Es aquí donde nos encontramos con la vida, hermanos, en las promesas de Dios. Y hay miles de promesas. Dios mediante el próximo domingo voy a dar oportunidad que ustedes nos compartan alguna promesa que Dios les dé en esta próxima semana. Esas son las promesas que nos dan vida, nos motivan, nos reaniman, nos vivifican. Las promesas de Dios. Muy importante, entonces, Dios nos vivifica conforme a lo prometido. Pero también noten que nos dice el versículo 154, vivifícame con tu palabra. Es conforme a tu palabra, pero también nos dice, vivifícame con tu palabra. Entonces, por favor, recuerden, se van a frustrar, se van a confundir y realmente van a fracasar si ustedes oran, vivifícame, oh Señor, resucítame, reanímame, llena ese vacío, dame vida abundante, pero usted no lee la palabra de Dios, pero usted no medita en las Sagradas Escrituras. Es con la palabra que Él nos reanima. Ahora, esto no es algo nuevo para ustedes. Vamos a pasar al siguiente punto entonces. El versículo 50 del Salmo 119 nos da otra enseñanza en cuanto a esta palabra en los Salmos. Salmo 119 y el versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu dicho me ha vivificado. El cristiano vive por los dichos de Dios. El cristiano se reanima, se restaura, revive, no por los dichos de los chinos o de los budistas, pero los dichos de Dios. El otro día estaba discutiendo con una persona que se roba electricidad de la Comisión Federal de Electricidad. Tiene un diablito, y bien llamado, se le llama diablito a lo que ponen los medidores para robar. No es un angelito, es un diablito. Y se estaba defendiendo con unas palabras más o menos, dicen así, tal vez ustedes me pueden ayudar. Ladrón que roba a ladrón. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Le dije. ¿Así vamos a vivir? ¿Con los dichos de la tradición materialista y del mundo? No, hermanos. Cuidado. Vivamos por los dichos de Dios, y solamente cuando seguimos los dichos de Dios vamos a poder sobrevivir y ser reanimados. Ahora, el término que usa el salmista en el hebreo más literalmente significa precepto, regla, y tiene que ver mucho con el tercer punto del sermón, así que los vamos a comentar juntos. El tercer punto viene del versículo 93, Salmo 119 y el versículo 93. Salmo 119 y el versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Dios nos reanima, Dios nos resucita, Dios nos da vida con sus preceptos. Dios nos vivifica con sus mandamientos. El punto es, hermanos y amigos, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, Él nos va a dar vida. Cuando nosotros obedezcamos y vivamos según las instrucciones, según los dichos de Dios, entonces Él nos va a dar una vida dinámica que realmente funcione y que amemos. Solamente así. El otro día vi un letrero, me dio tristeza donde lo vi, tal vez ustedes lo han visto. Decía, cuando todo falle, lee las instrucciones, refiriéndose a la Biblia. Cuando todo falle, lee las instrucciones. Yo lo cambiaría antes que todo. Lee las instrucciones. Antes que todo, lee los mandamientos de Dios. ¿Para qué esperar a que tu vida falle? ¿Para qué esperar a que fallemos? Primero hay que seguir los mandamientos, las instrucciones, los dichos de Dios. Déjame decirte, ¿estás viviendo en pecado? ¿Estás mal con Dios y tu conciencia lo sabe? tú vas a estar cansado de la vida. Te va a faltar algo. Va a haber un vacío tremendo en tu vida, sobre todo si tú eres cristiano. Y si tú realmente quieres vida y vida abundante, que Dios mande un avivamiento, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de eso, dejarlo y abandonarlo y seguir los mandamientos de Dios. Solo así Dios te va a dar vida y te va a vivificar. Él no te va a dar vida y reanimar en tus pecados. No, de ninguna manera. Dios es muy santo y muy justo. El salmista no es legalista, creo yo, cuando él escribe en el Salmo 34. Tal vez usted crea, esto es demasiado práctico, esto es demasiado legalista. Bueno, ve en el Salmo 34 lo que dice el salmista inspirado por Dios. Salmo 34, el versículo 12. Salmo 34, el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que desea que Dios le dé vida, que lo reanime, que le dé esa vida abundante, que desea muchos días para ver el bien, que ame la vida, como dice, lo interpreta San Pedro? Muy bien, ¿qué hay lo que hacer? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¡Qué práctico! ¡Qué directo! A mí es muy interesante que cuando un joven fue a nuestro Señor Jesucristo pidiéndole consejo para obtener la vida, ¿saben qué le contestó nuestro Señor Jesucristo? Para obtener la vida, muy bien, eso tienes que hacer. No adulteres, honra a tu padre y a tu madre, no hurtes, no mates. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo llevó a los 10 mandamientos. Lo llevó a los preceptos, a los dichos de Dios, a las 10 palabras de Dios, como dicen los hebreos. Y hermanos, por ahí tenemos que comenzar. ¿Quieres vida como cristiano? ¿Estás honrando a tus padres? ¿Quieres vida abundante? ¿Estás santificando el día del Señor? ¿Quieres vida dinámica, energía espiritual? ¿Estás? Tú llena la línea. Tú llena la línea. Ahora usted tal vez esté pensando, o alguien está escuchándome y diga, hermano, yo creí que ahí predicaban la salvación por fe. ¿Creí que ahí predicaban la salvación por pura gracia? Sí, hermanos, claro que sí, predicamos la salvación por pura fe en Cristo y también la santificación por pura fe en Cristo. Pero Dios nos salva, Dios nos da vida, nos hace nuevas criaturas para que le obedezcamos a Él. Ven conmigo, 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, el capítulo 2. Muy directo. Está en el Nuevo Testamento, es Juan el que escribe estas palabras. 1 Juan 2 y el versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, nos dice en el capítulo 3, el versículo 14. Si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, la verdad no está en él, ese no tiene vida. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es ahí, hermanos, donde nos encontramos la vida y la vida abundante, andando como él anduvo, siguiendo los mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Y por cierto, vean el gran mandamiento, capítulo 3 y versículo 23, 1 Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está lo primero. Y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En eso sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. De eso se trata la cristiandad, hermanos. De eso se trata la vida cristiana y la vida abundante. Hoy las palabras del himno no me gustan mucho, pero tienen su aplicación también. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Si queremos la vida abundante, hermanos, si queremos avivamiento, debemos obedecer. Bueno, último punto que vamos a ver esta tarde. Después vamos a continuar esta serie. Es del Salmo 143 y el versículo 11. Y ciertamente nos da mucha esperanza este versículo. Mucha, pero mucha esperanza. Salmo 143 y el versículo 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu nombre, oh Jehová, me darás vida. Por tu nombre, oh Jehová, me reanimarás, me resucitarás, me revivirás. Por tu nombre, me darás ese avivamiento que necesito y llenarás ese vacío que tengo en mi vida. Por tu nombre, oh Jehová. ¡Qué gran promesa tenemos aquí! Dios nos va a vivificar por su nombre. Es algo seguro. Él lo hará. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Por tu nombre. Porque Él se llama Jehová por la J, la E, la H, la O, la B, la A, ¿por eso? No, no tiene que ver con su apelativo. Tiene que, la expresión bíblica significa que tiene que ver con lo que Él es. Tiene que ver con lo que Él hace. Tiene que ver por su gloria. ¿Quién es en su persona? Ven conmigo Isaías 48, está más claro aquí. Isaías capítulo 48 y el versículo 9. Isaías capítulo 48 y el versículo 9. Dios dice, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por amor de mi nombre, he aquí te he purificado y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Es por su nombre, por amor a sí mismo, por su gloria, que Dios nos va a vivificar. Y eso, hermanos, nos da mucha, pero mucha, pero mucha esperanza a cada uno de nosotros como cristianos. Que Dios nos va a restaurar y nos va a dar vida por Él, no por nosotros. Por Él, para su gloria. Dios nunca permitirá que su nombre sea amancillado. Él nos va a vivificar. Nos da mucha esperanza para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros esposos, para nuestras esposas, para nosotros mismos. Cuando oramos honestamente y sinceramente y pensamos esto nunca se va a acabar, nunca voy a obtener esto, pensemos esto es algo que Dios puede hacer y lo va a hacer para su gloria. Él puede y tiene los medios. Él tiene el poder y el querer como el hacer. Su nombre está de por medio. Él lo va a hacer, hermanos. Y como iglesia también nos da mucha esperanza que nos va a avivar, nos va a reanimar, nos va a resucitar. Entonces, agárrate de esta promesa hasta que se cumpla. Abrázate de esta promesa hasta que se cumpla. Reclama, y uso esa palabra con cuidado, pero es bíblico, el sentimiento, reclama a Dios esta promesa. Dios, tú dijiste que me darías vida, vida abundante. Señor, tú dijiste que tú me vivificarás por tu nombre. Hazlo y hazlo ya. En tu angustia, en tu vacío, clama a Dios con esta promesa en tu mano. Dile al Señor en oración, siento que me falta algo. Señor, me falta vida abundante. Yo no sé qué es eso todavía como cristiano. No sé qué es eso, pero tú lo prometiste, que nos darías vida en Cristo. Tú prometiste que por tu nombre nos vivificarás. Dame vida abundante. Yo estoy en tu palabra. Yo quiero seguir tus mandamientos. Yo me esfuerzo por seguir a Cristo. Dame lo que necesito, Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No somos cristianos realmente hasta que tengamos eso. Yo no sé su corazón, cómo está, yo no sé si tiene angustias, problemas, tribulaciones. y realmente pueda decir, no me va a confirmar personalmente, le da vergüenza, pero usted dice, sí, es cierto, a mí me falta algo. Me falta, tengo un vacío. Me falta vida, sí, es cierto. En la noche, cuando me pongo a pensar realmente cómo estoy viviendo, cómo está mi familia, cómo estoy en mi trabajo y en mi escuela, en mis devocionales, pienso, me falta algo. Como cristiano, el primer consejo que te daría es vea la palabra, vea las promesas de Dios. Vea las promesas de Dios. Si no eres cristiano, lo primero que te diría es ve a Cristo. Él es la resurrección y la vida ya. Ahora te puede dar vida. Ahora te puede resucitar.